tenemos de nuevo a Horacio Cohen aquí en Radio Sefarad. Una alegría como siempre, Horacio.
Por supuesto, y para mí en especial una alegría reencontrarte, Raquel.
Muchas gracias. Llega la primavera y llega, por supuesto, el número primaveral de esta revista judía de cultura tan importante para todos los que amamos eso, la cultura judía. Además, en portada, alguien muy importante para esta cultura, un nombre propio de los de en letras mayúsculas, ¿no, Horacio?
Sí, sí, Canetti. Nuestro más apreciado premio Nobel por sus tantas evocaciones. Desde su propio nombre, Canetti, además su condición de sefardí y demás. Pero bueno, el caso es que se nos escapó el año pasado, que se cumplían 20 años de su muerte, pero lo recuperamos este año, que se cumplen 110 de su nacimiento. Y lo hacemos con un hermosísimo artículo de Lea Bonin, nuestra colaboradora de Barcelona, que escribe unos apuntes sobre una relectura de Masa y Poder, la obra magna de Elías Canetti.
Eso sucede siempre con los grandes, ¿no? Que siempre se están reinterpretando, siempre se descubren cosas nuevas en su obra, ¿no?
Por eso son grandes. Esto es lo que convierte a un clásico en clásico, el hecho de que siempre hay una nueva posibilidad de lectura, hay una nueva posibilidad de mirada, y sentimos que no se agota nunca el leerlos y el interpretarlos y el volver una y otra vez sobre sus dichos. En fin, hermoso que nos haya dado la ocasión, tanto Lea Bonin como este aniversario, de recordar a Canetti, que a veces pasan años y años y hasta una década y nadie lo tiene en cuenta, ya se olvidaron del premio Nobel, se olvidaron de un montón de cosas, pero bueno, para eso están los aniversarios, ¿verdad?
Y para eso están Raíces. ¿Qué más nos propones en este número?
Mira, como siempre, están los artículos de arte de Alicia Perris, muy interesantes, que en este número se dedica a pasear por Italia.
Se sacrifica, que no le gusta.
Sí,
le gusta más Francia, pero bueno.
Sí, ella, por su condición de profesora de francés, se siente más cercana a lo francés. Pero este año ha roto moldes y se ha ido a Italia y nos ha hecho pasear por Nápoles, por Bolonia, por Ferrara, por Roma, todos sitios donde hay interesantísimas exposiciones de tema judío.
Además, ella siempre, perdona Horacio, siempre va a esos museos pequeñitos que no todo el mundo conoce de temática judía y nos trae siempre cosas muy interesantes.
Exactamente. Y esto además es como una invitación para el que se propone un viaje. Es decir, mira, cuando viajes a estas ciudades, recuerda que hay ahí aspectos de la cultura judía interesantes y que no te tienes que perder, además de lo clásico de cualquier visita turística, pues no te tienes que perder estas manifestaciones culturales que tienen que ver con nuestras raíces.
También tenemos apuntes germánicos, alemanes, ¿no? De la mano de Jacobo Kaufmann.
Sí, Jacobo Kaufmann, que en esta ocasión nos recuerda que Heinrich Heine también hacía teatro, escribía teatro, amaba el teatro y estrenó muchas de sus obras aún en vida. Jacobo Kaufmann es un gran conocedor de la cultura germana en general, ha traducido muchísimo del alemán, pero hizo algo más en este número. Nos regaló una traducción de Lorelei, el famoso y más popular poema de Heinrich Heine, que tiene ese punto de picardía, de gracia, de ligereza, que
tanto odiaban los nazis.
Que tanto odiaban los nazis, que no querían recordar que Heine era judío, y de Lorelei decían que era un poema anónimo, de autor anónimo popular.
Pues no.
Pues bien, además lo importante es que desencartona a Heine, que del cual tenemos una imagen un poco rígida, un poco lo que el clasicismo hace con muchos de estos autores, estos escritores. Heine también era un espíritu ligero, libre, y pese a que tuvo un final muy triste con muchos años de enfermedad en París y además como exiliado de su patria, porque lo trataron muy mal realmente.
Otra parisina, sí. Horacio, Irem Nemirovsky, está sí, presente.
Está muy presente.
Y también exiliada de alguna manera de su judaísmo, ¿no?
Exiliada de Rusia y del judaísmo, ambas cosas. En este caso tenemos un artículo excelente. Habíamos tratado en otras ocasiones el caso de Irene Nemirovsky, pero aquí Verónica Nehama, recordamos todos, es la autora de Las turquesas mágicas, un libro magnífico que no hace mucho se presentó. Lo que hace es un estudio exhaustivo de su vida y de su obra, muy exhaustivo, poniendo el eje sobre todo en esa reluctancia al judaísmo, esa negación del judaísmo de Irene Nemirovsky, que sin embargo estaba tan presente en su vida y fue lo que la llevó a la muerte, ¿no? La autora inolvidable de Suite Francesa, probablemente una de las obras más extraordinarias que hemos leído sobre el periodo de la ocupación alemana en Francia.
Y que fue un poco el título, Horacio, que nos la dio a conocer, al menos aquí, sí, en España, ¿no?
Sí, sí. Le abrió las puertas a una cantidad enorme de ediciones de obras suyas, totalmente desconocidas, no digamos solo por estas tierras, en Francia también. Muchas fueron redescubiertas, algunas eran ediciones muy antiguas, como El baile o como David Golder, que sí habían tenido alguna circulación en Francia en su momento y luego fueron olvidadas durante décadas. La reaparición casi milagrosa de Suite Francesa, redescubierta por su hija, escondida allí en unos baúles que se creían perdidos. Es una novela inacabada, hay que decirlo además, porque ella no la puede terminar. La sorprende la captura por los nazis y su traslado, su transporte a Auschwitz, por lo cual no la termina. Pero aún así, leerla es una fiesta, es algo extraordinario. Y nos hace muchas veces perdonarle ese...
que estaba conectado también con la difícil relación con sus padres,
madre,
¿no?
con su madre en especial. Sí, una madre tiránica, ligera de cascos, como ella la pinta muchas veces en sus novelas. La madre, los padres en general, esa burguesía judía tan poco afectuosa, tan poco atenta con los hijos, tan preocupada por la vida social y el dinero y tan despreocupada de las cosas importantes de la vida, es algo que Irene no les perdona nunca a sus padres, ¿sí? Y se venga de la manera, de la mejor manera que puedo hacerlo, que es con una literatura que domina de una manera extraordinaria.
Hablando de literatura y de cómo se recuperan autores, en este caso nos referíamos a Irene Nemirovsky, pero Sefarad Editores ha hecho mucho por la recuperación de grandes títulos, de grandes autores y de grandes historias. En este caso, agrupas tres libros importantes que tienen que ver con Varsovia y con los judíos y con la Shoah.
Sí.
En Sefarad Editores. Vamos un poco de raíces, pero sí, me ha parecido muy interesante.
Pero no muy lejos, porque en este mismo número de raíces tenemos un artículo de Beatriz Martínez de Murguía, autora de dos de estos libros, que escribe acerca de Polin y los mil años de historia de los judíos en Polonia a propósito del nuevo extraordinario museo que se ha inaugurado en Varsovia. Beatriz Martínez de Murguía efectivamente escribió un libro notable, La vida oscura, que es un retrato, un fresco del gueto de Varsovia, contado con las voces de los propios protagonistas. Lo completa a esto con un libro sobre los judíos que vivían escondidos fuera del gueto. Y esta trilogía de Varsovia la completamos con el diario de Mary Berg, un diario escrito por una jovencita que curiosamente fue conocido en Estados Unidos y publicado primero en yiddish, luego en inglés e inmediatamente traducido un montón de lenguas, cuando aún la guerra todavía no había terminado. Fue la primera noticia que se tuvo en el mundo de lo que pasó en Varsovia y de lo que era el gueto. Un libro que debió haber sido lo que fue el diario de Ana Frank, seguramente, si no hubiera sido porque ella sobrevivió a esta experiencia. Como hija de norteamericana, logró, después de pasar un largo tiempo en un campo de tránsito en Francia, logró llegar a los Estados Unidos. El haber sobrevivido, curiosamente, jugó como un hándicap en el fuerte contenido sentimental que tiene la historia de Ana Frank, que muere efectivamente en un campo de concentración. En fin, estas son, nos vamos un poquito por las ramas contando
pero
estas historias.
Pero recordamos esos tres títulos, que es el Hotel Polski,
la historia del Hotel Polski, sí,
La vida oscura
y el diario de Mary Berg. Son importantes para quien quiera conocer lo que ha pasado en el Gueto de Varsovia. Tengo que decir, además, que en España no se había publicado nunca nada, ninguna investigación sobre el Gueto de Varsovia, hasta que Beatriz Martínez de Murguía publica este libro con nosotros.
Y con una gran altura literaria también, hay que decirlo.
Absolutamente, sí. Absolutamente.
Bueno, como todo lo que publicas, Horacio.
Gracias, tengo aquí una...
Una fan absoluta.
Una fan, tengo una absoluta crítica, pero muy complaciente, demasiado.
Bueno,
si quieres real, te comento algún otro artículo de mucho peso en este número. Hay un investigador, José Antonio García Marcos, que ha trabajado mucho sobre el tema de la matanza de los enfermos mentales en la Alemania nazi, y él acá presenta en un artículo este tema como antesala del holocausto judío. Él dice que si no se hubiera dado esta circunstancia de la matanza de enfermos mentales, no se habría llegado luego un paso más allá que el holocausto. La viabilidad de ese proceso de liquidación que tuvo lugar en Alemania y en algunos territorios controlados por Alemania fue lo que posibilitó luego la elaboración de la solución final, como ellos la llamaban. Es un interesante artículo de un tema del que se habla muy poco en nuestro país. Hace apenas unos días se cumplieron 70 años de la liberación de Bergen-Belsen, y yo creo que es importante recordar, digamos, esta circunstancia, no directamente vinculada al holocausto, pero sí a las circunstancias que hicieron posible luego la Shoah, digamos así.
Él la presenta de alguna manera como la antesala, ¿no?
Como la antesala. Él dice que efectivamente cuando se empieza un poco tímidamente, porque hay mucha resistencia por parte de la Iglesia protestante, se perfeccionan una serie de métodos que son los que luego se utilizarían para la liquidación de los judíos. Y sobre todo se elabora un discurso justificatorio, digamos, en el modo en que se asimila la condición de judío a una enfermedad que debe ser extirpada, ¿no? A una plaga como la que puede producir cualquier peste, en fin. Un tema triste, pero vamos a hablar de cosas más interesantes, más ligeras. Julia Escobar Moreno escribe un artículo precioso recordando El cantor de jazz, aquella magnífica película de Al Jolson, la primera película sonora del cine mundial, con un tema absolutamente judío que comenta con mucha gracia que cuando se estrenó en España...
Es muy graciosa, Julia, y no sabía que le gustaba el cine y la música.
Le gustaba el tema, pero claro, lo curioso es que ella cuenta que esto, cuando se estrenó en España, nadie entendía nada, nadie entendía qué era el Col Nidre que cantaba Al Jolson y por qué se pelea con su padre, porque quiere dedicarse a la música ligera y no ser cantor de sinagoga. En fin, hay una serie de aspectos muy absolutamente vinculados, como es la esencia de la historia, vinculados a la cultura y a las tradiciones judías, que si no se conocen, desde luego,
claro,
resulta el tema absolutamente incomprensible. Pero claro, como las canciones eran tan hermosas de todas formas y era tan fascinante poder ver cine
sonoro,
con voz y música, diálogos y demás, pues todo el mundo podía perdonar que se hablara de un tema tan exótico e incomprensible como ese.
¿Sabes que era una de las películas preferidas de Soli Volodarsky?
Ah, sí. Sí. Mira tú.
Que también está presente.
Que también está ahí, está muy presente después de un artículo magnífico que de recordación que publicaste tú hace dos números.
Gracias.
En este número volvemos, sí. Y lo hacen dos investigadores de una universidad de los Estados Unidos. Son Daniela Flessler y Adrián Pérez Melgoza. Llevan muchos años trabajando allí en temas vinculados a la literatura hispanoamericana, pero en este caso han hecho un estudio específico sobre Los Conversos, la obra quizá más importante o mejor conocida de Soli.
Quizá la más querida por él, ¿no? También.
También, bueno, de esto puedes hablar tú, sí. Es que Los Conversos ha tenido una historia magnífica aquí en España, en Hervás, durante muchos años representada con toda la población como protagonista, en fin. Y entre otras cosas, nos hemos tomado algunas libertades. Nos hemos permitido, por ejemplo, poner un código QR de una representación que se hizo de Los Conversos en Hervás en el año 97, que cualquiera con un móvil puede captar el código QR y ver cómo se representó en el año 97 Los Conversos con los vecinos de Hervás bajo la dirección de Miguel Nieto. Es muy interesante el estudio que ellos hacen. Es un estudio exhaustivo específico sobre esta obra que ellos le enmarcan en las investigaciones históricas que ellos mismos estaban haciendo sobre Los Conversos en España. Y lo que hacen es alabar la fidelidad de la obra de Soli, que no es una fantasía literaria, digamos, una dramaturgia, no tiene por qué sujetarse a los hechos históricos. Pero, sin embargo, ellos dicen que sí hay un enorme respeto por los hechos de la historia, pero además dicen algo muy interesante que quiero reproducir. Dicen que a través de sus reflexiones sobre las condiciones de ser judío bonaerense, agnóstico y español de adopción, no es difícil ver cómo, hablan de Soli, se identificaba con los dilemas de los personajes de esta obra. Dicen, Soli era un intelectual latinoamericano, como Samuel, uno de los personajes de la obra, y también como él, había leído otros libros y vivido entre diferentes pueblos y gentes, como el rabí Daniel, que era el antagonista de Samuel, para aquellos que han conocido la obra, lo comento. Como el rabí Daniel decía, sentía profundamente el valor y la responsabilidad de continuar y contribuir a la tradición de sus ancestros. De modo que ahí tenemos en Soli Volodarsky estas dos almas, estos dos sentimientos.
De las que nacimos sefardí.
Que están representados por sus personajes principales en la obra. Leer esta obra es entender muy bien y mucho mejor a Soli. Magnífico el estudio que han hecho.
Sí, se lo agradecemos mucho desde Radio Sefarad. Ya saben nuestros oyentes que Soli Volodarsky fue nuestro querido primer director, que le perdimos hace poquito y todavía, gracias también a artículos como este, pues sigue con nosotros y está muy bien que se conozca su obra. Que fue
sí, pues nada, quiero terminar invitando a nuestros oyentes a que no se priven de leer este número de Primavera de Raíces.
Vamos a recordar cómo podemos hacernos con el número.
Yo invito a entrar en la página web de Libros de Sefarad, que es la que agrupa tanto las ediciones de libros como de la revista que tenemos en la web, y es www.sefaradeditores.com, sefaradeditores.com. Entran en la web de Raíces y allí pueden comprar números sueltos, suscribirse, comprar números atrasados.
Aprender y etcétera. Disfrutar de este florecimiento cultural que justo ahora pues eso, se manifiesta en primavera. Muchas gracias, Horacio.
Gracias a ti.